Dámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, bienvenidos a otro episodio de nuestra serie semanal Camino hacia la luz, que es un esfuerzo para familiarizarnos con una explicación fácil y fluida de la escritura final de Dios para toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelada al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Como siempre, le saluda
Julia Palomino
y quien les habla, Rocío Hurtado, y esperamos que este programa sea de su gran interés. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Comenzamos con la leya 1, 2, 3 y 4 de la sura El Lujo.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ
Hamime, por la escritura clara hemos hecho de ella un Corán árabe. Quizás así razonéis. Está en la escritura matriz que nosotros tenemos, sublime, sabio.
En este programa iniciamos la sura El Lujo, que es la 43 sura del Sagrado Corán y tiene 89 leyas. Esta sura también, al igual que las otras, se ha revelado en la ciudad de la Meca. Los principales temas discutidos en esta sura incluyen el Sagrado Corán y la profecía, argumentos que justifican el monoteísmo en su forma más pura, una representación del más allá y la campaña de los profetas contra el politeísmo. Siete suras del Corán se inician con los alfabetos Hamim. La sura El Lujo es una de ellas Y al igual que otras suras semejantes, después de estos alfabetos, se habla del Corán y el objetivo de su revelación para la orientación del ser humano. En esta sura también, después de los alfabetos, se ha jurado al Corán. Las realidades de este libro celestial son completamente claras y muestran fácilmente el camino de la orientación y prosperidad. La siguiente aleya indica el juramento divino tomado por Dios sobre los contenidos incomparables del libro Manifiesto. En otras palabras, las características del Sagrado Corán como una escritura celestial incluyen sus contenidos manifiestos e iluminadores que emanan de la omnisciencia divina. Su forma y contenido en lenguaje elocuentemente impecable y sabiduría intemporal son excelentes e inimitables por cualquier humano. La ley 3 se refiere al medio árabe elegido por Dios para el Sagrado Corán, ya que sus primeros destinatarios fueron el pueblo árabe, aunque no fue producido por la mente árabe y no pertenece a la raza árabe, ya que su contenido es comprensible para todos los seres humanos que aplican la razón. Una de las bases detrás de la revelación del Sagrado Corán en lengua árabe es que es el idioma más elocuente y completo. Filólogos eminentes y expertos lingüísticos coinciden en que el árabe se basa en reglas completas y precisas que poseen la capacidad de transmitir los puntos y problemas más complejos y significativos. Para ser más precisos, el Sagrado Corán es el milagro eterno del profeta del Islam y fue revelado en un momento en que los árabes solían enorgullecerse de la pureza y la amplitud de su lenguaje, pero eran y siguen siendo incapaces de producir ni siquiera una apariencia de ninguna de sus oraciones, por no hablar de una frase o una sura. Es innecesario decir que quienes están familiarizados con el árabe elocuente pueden comprender la elocuencia del Corán, pero a pesar del conocimiento y el sentido de la comprensión, muchos cerraron sus sentidos para negarlo, como fue la reacción común de los incrédulos a lo largo de la historia hacia los mensajes de los profetas. Por lo tanto, a diferencia de aquellos que afirman que el Sagrado Corán es la palabra del profeta del Islam, es la palabra revelada de Dios y su forma original es con el Creador Todopoderoso en el libro de la Madre, como explica la próxima aleya, que significa, dicen, que antes de su revelación al último y más grande de todos los mensajeros divinos, el Sagrado Corán había sido registrado en él o el libro madre, es decir, la tableta eternamente preservada en presencia divina. En resumen, el Sagrado Corán, en vista de su lógica y razonamiento, que son consistentes con pruebas y argumentos intelectuales que atienden las necesidades cambiantes de la humanidad y anticipan descubrimientos científicos, abroga todas las escrituras celestiales previamente reveladas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Sagrado Corán tiene un estatus tan elevado que Dios Todopoderoso mismo hace un juramento. Segundo, el medio de lenguaje es necesario para cualquier libro y la elección de Dios del árabe para el Sagrado Corán se debió a la naturaleza integral de esta lengua en particular y no a ninguna preferencia por los árabes, que nunca han sido elogiados en esta escritura celestial, que en realidad cuestiona su reclamo de fe en varias aleyas. Tercero, el Sagrado Corán estaba comprometido con la memoria desde su revelación al profeta, a diferencia de las escrituras reveladas anteriormente, cuyo contenido fue manipulado en las generaciones posteriores. Cuarto, el Islam se basa en la lógica y la razón, y Dios registra todo con precisión.
Ahora escuchamos las aleyas 5, 6, 7 y 8 de la sura El Lujo.
أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين.
Es que, ¿por qué seáis gente inmoderada? ¿Vamos a privaros de la amonestación? ¿Cuántos profetas hemos enviado a los antiguos? No vino a ellos profeta que no se burlaran de él. Por eso hemos hecho perecer a otros más temibles que ellos, ya que ha precedido el ejemplo de los antiguos.
La ley 5 es una pregunta retórica de Dios para los incrédulos y significa preguntar: se supone que debemos dejarte en tu ignorancia quitándote el recordatorio, es decir, el Sagrado Corán, para que puedas ser privado de tales, un gran favor divino debido a su transgresión de límites y persistencia en la incredulidad y el error. En otras palabras, a pesar de que los incrédulos se apartan de su mensaje, el Creador Todopoderoso proporciona a la humanidad gracia eterna e innumerables favores para ayudarlos a descubrir la guía divina. Las siguientes dos aleyas que se dirigen al profeta del Islam le sirven de consuelo y una advertencia a los incrédulos al decir que Dios Todopoderoso envió muchos profetas a las naciones del pasado que transgredieron los límites y se burlaron de ellos e incluso los mataron. Como resultado de tal blasfemia, la ley 8 dice que las naciones poderosas del pasado fueron destruidas y esto significa que los árabes y otros incrédulos deberían reflexionar sobre el destino de los predecesores que deberían servir como una elección para todos.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, los líderes religiosos no deben decepcionarse cuando enfrentan obstáculos y dificultades. Segundo, los creyentes nunca deben ser sacudidos por ser ridiculizados por los incrédulos y deben mantenerse firmes como los profetas. Y tercero, el castigo divino no siempre se difiere al día del juicio y a veces le sucede en este mundo a aquellos cuyos pecados han excedido todos los límites.
سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي.
Ahora escucharán las aleyas 9 y 10 de la sura El Lujo.
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
Si les preguntas: ¿quién ha creado los cielos y la tierra? Seguro que dicen: los han creado el poderoso, el omnisciente, quien os ha puesto la tierra como cuna y os ha puesto en ella camino. Quizás así seáis bien dirigidos.
Estas aleyas quieren decir que incluso los politeístas admiten al Dios único como el creador del universo entero, pero por ignorancia y por no hacer un uso adecuado de su intelecto, se entregan a la adoración de ídolos y objetos como socios de Dios. Este es, de hecho, un pecado capital, ya que, como la próxima ley quiere decir, una reflexión adecuada sobre el mundo en el que vivimos y sus recompensas que usamos es suficiente para despertar nuestra conciencia de que toda esta maravillosa creación es obra de Dios, quien no necesita socios ni asociados. El Todo Misericordioso ha otorgado estas innumerables bendiciones para guiarnos por el camino recto e inquebrantable. Dios ha hecho de la tierra una cuna para la humanidad y esta similitud es una referencia a la rotación del planeta Tierra en su eje mientras órbita alrededor del Sol para ayudar a determinar días, noches, meses. Los astrónomos del pasado habían pensado que la Tierra estaba inmóvil, mientras que era el Sol el que gira alrededor de nuestro planeta, pero el Sagrado Corán refutó muchos de sus puntos de vista, ya que la ciencia moderna apenas está comenzando a descubrir. Este es, de hecho, uno de los milagros del Sagrado Corán.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el conocimiento de Dios está en la naturaleza innata de la humanidad, aunque muchos se equivocan. Segundo, la reflexión sobre las recompensas divinas despierta nuestra conciencia. Y tercero, Dios ha puesto medios de guía en el mundo de la naturaleza y la reflexión adecuada nos ayuda a alcanzar la dicha del paraíso y escapar del infierno.
Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su compañía.
El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva de los derechos internacionales. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Pars Today. Fahime Shoyan y Nancy Lo, estamos a su servicio para presentarles esta serie de artículos titulados El asesinato del general Martin Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional, que esperamos sea de su interés.
Sí, amigos, qué grato estar con ustedes. Bienvenidos a nuestro radio.
El asesinato del general Martin Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional es un programa de 12 partes basado en un estudio con el mismo título elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IRIP. En el segundo episodio explicamos el conflicto entre el asesinato selectivo del general Soleimani con los principios y reglas del derecho internacional desde la perspectiva de su contrariedad con los principios de inmunidad, no intervención, soberanía de los estados y la prohibición del uso de la fuerza. En el presente episodio estudiamos la contrariedad entre el asesinato del teniente general Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional humanitario. Como siempre, nos pueden compartir sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico vozdeiran@irit.ir o el número de teléfono 00 98 21 22 16 29 12. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish. El derecho internacional humanitario busca proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades. El derecho internacional humanitario defiende los derechos humanitarios básicos y los derechos de las víctimas de la guerra. Al respecto, el doctor Ali Faqih Habibi, profesor iraní de Derecho Internacional, cree que el derecho internacional humanitario, por las mismas razones humanitarias, restringe el derecho de las partes del conflicto a elegir y utilizar los medios y métodos de combate. El derecho internacional humanitario protege a las personas y los objetos afectados por los conflictos y las hostilidades.
Estados Unidos aprovecha la idea de asesinato selectivo para justificar jurídicamente sus actos hostiles y terroristas como una excepción al principio de prohibición del uso de la fuerza, un tema abusado y mal utilizado durante muchos años por el país norteño. Nils Melzer, un destacado abogado suizo, tilda de ilegal el asesinato selectivo y lo define así. El asesinato selectivo es el uso de la fuerza letal por parte de un encargado de cumplir derecho internacional, es decir, Estado, de forma intencional, planificado y deliberado para que elementos asesinos maten a una o unas personas designadas que no están arrestados. Además, según Gary Solis, profesor de Derecho en la Universidad Militar de Nueva York, El asesinato selectivo es legítimo cuando hay un conflicto armado internacional y no internacional. Sin una hostilidad armada, el asesinato selectivo de ciudadanos se consideraría un asesinato político. El régimen de Israel y el gobierno estadounidense, como líderes del terrorismo de Estado en el mundo, creen que tienen derecho a asesinar a personas que, a su juicio, consideran amenazas para sus gobiernos terroristas, siempre y cuando no pueden ser arrestadas. Según ese punto de vista, varias personas han sido blanco de ataques y asesinadas por aviones no tripulados, drones, aviones o lanzamiento de cohetes disparados por helicópteros de Apache. La investigadora de Derecho Internacional en Irán, doctora Hale Hosseini Akhbarnejad, destaca que cualquier asesinato respaldado por un Estado que tiene lugar en el territorio de gobernación de otro Estado, debido a ser sujeto del principio de la prohibición del uso de la fuerza, establecido en el párrafo 4 del artículo de la Carta de la ONU, debe ser justificable de conformidad con las excepciones establecidas en el derecho internacional. Según el párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, sus Estados miembros se deben abstener de toda amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado, lo que se llama el principio de prohibición de uso de fuerza y se considera una norma imperativa de derecho internacional general. Sin embargo, existen tres excepciones al respecto, a saber, el principio de legítima defensa de conformidad con el artículo 51 de la Carta de la ONU, los esfuerzos del Consejo de Seguridad para restaurar la paz y la seguridad internacionales en virtud del artículo 42 de la misma y el principio del consentimiento del Estado anfitrión para recurrir a amenaza y fuerza dentro de su territorio.
Conforme a esta perspectiva, el asesinato selectivo no puede justificarse sobre la base de una de las excepciones establecidas en la Carta de la ONU y el derecho internacional, y se categoriza como la prohibición autorizada de la agresión. Los infractores de estas prohibiciones son responsables y pueden ser procesados y castigados desde la perspectiva del derecho civil, legal y penal. Entonces, la prohibición de los asesinatos selectivos es un ejemplo de la prohibición de recurrir a la fuerza en el derecho internacional. A juicio de patrocinadores del asesinato selectivo, recurrir a este acto tiene raíz en el derecho inherente a la legítima defensa y se conoce como una excepción al principio de prohibición del uso de la fuerza. El gobierno terrorista estadounidense justifica el asesinato del teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y de Abu Mahdi al-Muhandis, el subcomandante de las Fuerzas Iraquíes, Unidad de Movilización Popular, al-Shahado al-Shabi en árabe, como asesinatos selectivos definidos en la sección de las excepciones de la prohibición del uso de la fuerza en la Carta de la ONU. Para investigar jurídicamente esta alegación vergonzosa de Estados Unidos, estudiamos el asesinato del general Soleimani desde la perspectiva del principio de consentimiento del gobierno iraquí, que lo abordamos en el presente programa, y el principio de legítima defensa, que lo trataremos en el próximo episodio. Cabe mencionar que la fuerza militar de al-Shahado al-Shabi de Irak está calificada como una fuerza militar completamente legal y oficial. Para conocer la naturaleza jurídica de al-Shahado al-Shabi en la estructura interna de Irak, podemos mencionar la ley de al-Shahado al-Shabi aprobada en noviembre de 2016 en el Parlamento del país árabe. Según esta aprobación, este movimiento popular iraquí es una organización supervisada por el premier iraquí como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 61 y el párrafo 3 del artículo 73 de la Constitución iraquí. Según el artículo 1 del Convenio de Aviación Civil Internacional, conocido como Convenio de Chicago, se reconoce que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio. Además, según el artículo 2 del mismo, se consideran como territorio de un Estado las áreas terrestres y aguas adyacentes a ellas que se encuentren bajo la soberanía, dominio, protección o mandato de dicho Estado. Según el Convenio de Chicago, los aviones no tripulados no pueden sobrevolar el territorio de un Estado a menos que tenga autorización concreta. Por lo tanto, la operación de las aeronaves no tripuladas en el ámbito de la soberanía de los Estados debe basarse en el consentimiento de esos países o en el marco de recurrir a la legítima defensa.
Lo obvio es que el ataque con drones contra el convoy del general Soleimani y sus compañeros en el aeropuerto de Bagdad, capital iraquí, violó el principio del consentimiento del gobierno iraquí y la soberanía iraquí. Tras el asesinato del general Soleimani y compañeros, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irak, mediante su representante en Nueva York, ha entregado dos cartas de protesta al presidente del Consejo de Seguridad y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. La Cancillería iraquí ha entregado estas dos cartas a las autoridades internacionales sobre los ataques y agresiones de Washington contra posiciones militares iraquíes y el asesinato de los comandantes militares y un alto funcionario en el territorio iraquí. En sus cartas a la ONU, Bagdad reiteró que el asesinato del general Soleimani y sus compañeros por Estados Unidos en territorio iraquí fue una grave violación de su soberanía que contradijo los términos de la presencia militar estadounidense en Irak. La Cancillería del país árabe instó al Consejo de Seguridad de la ONU a condenar la invasión estadounidense a Irak y el asesinato de comandantes militares en suelo iraquí. Además, la sede de diplomacia iraquí convocó a Matthew Tweyer, el embajador de Estados Unidos en Bagdad, y denunció el asesinato del comandante mártir Soleimani como una violación de la soberanía iraquí. Dos días después, el Parlamento iraquí también aprobó una resolución pidiendo al gobierno poner fin a la presencia de las fuerzas de Estados Unidos en este país, recordando la violación de los términos del acuerdo de seguridad suscrito entre Estados Unidos e Irak, así como los actos agresivos e ilegítimos de Washington. A juicio del Parlamento de Irak, las medidas norteamericanas condujeron a las violaciones del derecho internacional, los derechos humanos y los derechos de los tratados. Estimados amigos, ya hemos llegado al final de esta parte del programa. En el próximo programa abordamos la contrariedad del asesinato del general Soleimani con el principio jurídico de la defensa legítima.
Sí, amigos, gracias por continuar en compañía de Pars Today.
Poco ha de extrañarnos la situación estratégica de Alcalá la Real, ya que este fue, sin duda, uno de los rasgos más característicos de las ciudades musulmanas. Y este enclave fue habitado desde el año 713, iniciándose entonces el desarrollo histórico y cultural del mismo. Los árabes fueron quienes dispusieron ese sistema defensivo de atalayas que aún hoy se ve entre los valles y levantaron esta fortaleza de la mota donde ahora nos encontramos. Ambos fueron distinguidos como bienes culturales de Andalucía. ¿Nos acompañan?
Alcalá la Real no ha perdido la gran importancia estratégica que la distinguió durante el periodo Al-Ándalus. Su ubicación en el sur de la península ibérica le confiere un carácter de frontera que fue determinante en el pasado. al ser sitio de paso, acogió en su término a gentes de las más diversas culturas y condiciones, traduciéndose este hecho en un enriquecedor legado patrimonial y cultural. Los primeros musulmanes llegaron a Alcalá la Real en el año 713, y fue durante el reinado de Al-Hakem II cuando se construyó la red de atalayas que protegían el territorio de incursiones enemigas. Las torres se diseminaron por todo el territorio, de tal forma que en menos de 10 minutos pudiera avisarse de un ataque mediante señales de humo. Pero fue en el siglo XII el más brillante de la historia musulmana de Alcalá la Real, llegando a disfrutar de plena autonomía en ciertos momentos claves, como la presencia de los almorávides entre los años 1145 y 1149. Su principal protagonismo fue otorgado bajo mandato del gobernador de la fortaleza, Abd al-Malik, siendo en ese momento cuando la ciudad alcanza un mayor desarrollo y esplendor en las artes y las letras, destacando la figura de Ibn Said al-Maghribi.
Los primeros datos que se tienen del Alcalá, la Alcalá antigua, la Alcalá musulmana, son del año 713, ¿de acuerdo? Es el año en el que una familia yemení, digo yemení para que se tenga en cuenta, es decir, no venían del norte de África, no eran norteafricanos, al igual que Abderramán, cuando llegó a España, venían de muy lejos y se establecieron aquí, puesto que era, un punto estratégico muy importante. Se encuentra en la subbética, entre el Valle del Genil y el Valle del Guadalquivir, bastante bueno. Y bueno, deciros que durante el Emirato de Córdoba, del 717 al 929 aproximadamente, gobernaron relativamente independientes durante el califato posteriormente de 929 al 1031, unos 100 añitos aproximadamente. Sobre todo gobernaron una familia que se denominó los Banu Yasub. Por ese nombre adquirió el nombre Alcalá. Alcalá, el nombre en sí viene de la palabra Calá, es decir, fortificación, ciudad fortificada. Por eso se denomina Alcalá hoy en día. Se llamó Calá Banu Yasub en nombre de esta familia. Entonces la fortaleza se convirtió en un punto cultural muy importante, un foco cultural bastante grande. Pero no fue hasta la llegada de los Banu Said. Los Banu Said llegaron ya aproximadamente en el siglo XI, hacia el siglo XIII que estuvieron, bueno, hasta el final prácticamente de la caída de los musulmanes aquí en la fortaleza. Y bueno, los Banu Said tuvieron grandes personajes en su familia.
Los Banu Said fueron una familia aristocrática a la que se le reconocen grandes conocimientos de las ciencias, como la geometría, las matemáticas o la medicina, y en cuyo seno nació uno de los más brillantes poetas andalusíes, el reconocido Abu Ja'far, protagonista de una de las historias de amor más conocidas de la historia de Al-Ándalus.
Abu Ja'far fue un poeta de la familia de los Banu Said que estaba destinado a gobernar como el resto de sus familiares, ¿no? Entonces él decidió finalmente no gobernar, no ser político, no se quedase aquí y se dedicó, bueno, se fue a Granada a practicar su poesía. Y bueno, allí conoció a una chica que se llamaba Hafsa. Hafsa era bereber, era norteafricana y también era poetisa. Pero estaba, no vamos a decir prometida, pero era la compañera sentimental del gobernador de Granada. Cuando el gobernador de Granada se enteró de que Abu Ja'far, de los Banu Said de Alcalá, se veía con su amada, vale, lo mandó a encarcelar y lo crucificó. Lo crucificó y murió a los 30 años. Pero dejó un legado poético bastante amplio, del que aún se conservan todavía pruebas y bastantes poemas.
De Hafsa, la gran poetisa andalusí, poco se supo después. Algunos dicen que huyó hasta el norte de África. Quedan tan solo algunos versos en los que se adivina la pasión. Voy a verte o vienes a mi casa. Mi corazón siempre se inclina a tus deseos. Te encontrarás a salvo de la sed y del ardor del sol cuando me des la bienvenida. Mis labios son aguada dulce y fresa y dan las ramas de mis trenzas densa sombra. Contéstame deprisa, no es un favor. Oh, mi Yemil, hacer que espere tu butaina. Siempre frontera entre los reinos de Granada y Castilla, la ciudad buscó el cerro más alto y allí levantó la majestuosa fortificación que hoy descansa de los trabajos de un pasado que obligaba a estar alerta casi permanentemente.
La fortaleza se levantó pasados varios siglos. Quiere decir, cuando llegaron aquí encontraron, bueno, punto bastante estratégicamente muy amplio, con mucha vista. Todo lo de alrededor se puede ver desde aquí, prácticamente. Estamos a una altura, más en concreto esta torre, de 1.033 metros de altura sobre el nivel del mar. Por tanto, entenderéis que era estratégicamente bastante importante. Pero aparte también tenía nacimientos de agua, tenía mucha vegetación, tenían todo lo que venían buscando desde tan lejos. Por tanto, ¿cuándo se empezó a fortificar este sitio? Se empezó a fortificar con los ataques constantes de los cristianos desde el norte de España.
Durante más de 150 años, esta fortaleza defensiva contó con varios anillos amurallados, haciendo de su perímetro uno de los más extensos de Andalucía. 7 puertas, 3 torres, la Torre del Homenaje, la Torre de la Campana o de la Vela y la Torre Mocha, la Alcazaba, la Iglesia Mayor Abacial. Todo el recinto frente a la principal trama de trazado urbano, posterior a su construcción, dominado por completo por la principal torre defensiva del conjunto.
¿Qué significa exactamente la Torre del Homenaje? Bueno, la Torre del Homenaje significa que era donde estaba el gobernador, donde se hacía gran parte de la administración de la fortaleza, y además era un sistema de defensa buenísimo. ¿Qué es lo mejor que tiene esa torre? Lo mejor es que es muy económica para construir y muy difícil de atacar. Es decir, hay un doble recodo dentro, doble esquina, el de entrada, que supone que los atacantes tendrían que parar. Si van a caballo tendrían que frenar, parar y tirar sus lanzas porque no pueden pasar.
Como en todos los emplazamientos musulmanes, el conjunto se completaba con una mezquita mayor, hoy ocupada por la Iglesia Mayor Abacial. En la plaza central se celebraba la lonja, donde se llevaba a cabo la principal actividad económica de la población, el comercio. Entre los restos de la fortaleza se aprecian varios enclaves singulares como bodegas o carnicerías, que dan cuenta de los trabajos civiles. Todo bordeado de unas inmejorables vistas de las primeras poblaciones del Reino de Granada, a quienes servían.
Esta parte, sobre todo la del centro de la fortaleza, toda esta que tenéis en la parte trasera, que es la Plaza Alta, era el centro de la vida, tanto en época musulmana como en época cristiana. Es decir, aquí se encontraba la zona religiosa y, por supuesto, la zona civil. Porque aquí es donde estaba la mezquita mayor, obviamente, debajo de la, o en el mismo solar donde se encuentra hoy la abadía. Y además se encontraba el zoco, se encontraban los baños árabes y se encontraba la zona palaciega. La zona palaciega que corresponde sobre todo con la zona del fondo, zona palaciega de los Banu Sa'id. ¿Cómo se establece toda esta parte? Bueno, todo esto que parece un laberinto, en realidad eran casas solariegas, casas nobles, pero pertenecientes a cristianos. Estas casas se construyeron después, después de la llegada de los cristianos. ¿Pero qué pasa? Lo que es el trazado de la calle, sobre todo de la que comunica la plaza baja pequeñita que hay allí, con la Alcazaba, toda esa calle y lo que hay alrededor de las callecitas son de trazado musulmán, obviamente, ¿vale? ¿Por qué lo sabemos también? Porque este empedrado, no este más en concreto es restaurado, pero este empedrado es típico cristiano. Pero con el tiempo se han descubierto que se hizo una reutilización, como en muchos sitios. Es decir, debajo se encuentran los ladrillos típicos de la estructura musulmana, que son en espiga, ¿vale? Por eso se sabe que esa calle existía en época también musulmana.
De historia se llenan también las páginas de nuestra siguiente localidad en el recorrido. Historias de guerras y estrategias de conquista, y de la presencia de un rey, el último de Granada, entre los muros de su principal estandarte patrimonial. Guarda por cuna, entre sus serpenteantes calles, una torre que, sin conocer su pasado, bien podría pasar por una más de las tantas que adornan la península. Pero es esta la única que albergó al rey Boabdil de Granada durante su cautiverio entre los meses de abril y agosto del año 1483. Valcuna, como se recoge en distintas fuentes árabes, atesora restos de civilizaciones anteriores, pero fue bajo la presencia árabe cuando se hizo un hueco en los anales históricos de Jaén, convirtiéndose en paso necesario entre las rutas que unían esta provincia y la de Córdoba, viviendo un desarrollo progresivo que la convirtió en parada del mismísimo Abd al-Rahman III en su viaje a Zaragoza en el año 935. La Torre Nueva, o Torre de Boabdil, es la principal herencia de su pasado belicoso, y aunque bastante posterior a su origen musulmán, no niega su influencia en algunos de los elementos constructivos de su planta, levantada sobre una base octogonal que se apoya en 11 metros de muro macizo.
En la torre recibe el nombre de Torre Nueva, por ser la última que se construyó, y además Torreón de Boabdil, porque en ella estuvo cautivo el rey de Granada, Boabdil, que al ser apresado en la batalla de Lucena. Él fue apresado y estuvo aquí 5 meses hasta que fue puesto en libertad, volviendo nuevamente a Granada.
La torre fue construida en el interior del castillo, hoy apenas reconocible en el trazado, oculto bajo cimientos de viviendas o adosado a los muros de las construcciones colindantes, donde se adivinan en las paredes los grosores de la principal defensa de Valcuna. Tuvo por cuna 2 recintos amurallados. El primero y principal comprendía la fortaleza, y el segundo rodeaba el castillo y sus murallas, protegiendo la villa que crecía en su interior. Hoy se adivinan tan solo algunos lienzos de muralla y se divisan bastante deterioradas 2 de las 8 torres que constituían la defensa del castillo, las 2 que delimitaban la entrada a la fortaleza. Apenas reconocibles, estos 2 torreones cilíndricos flanqueaban la entrada al recinto fortificado, donde destacaban la torre del homenaje, ya desaparecida, que contenía en su interior un aljibe, las 8 torres mencionadas y un amplio patio de armas, junto al que se edificó, siglos después, la torre estrella del municipio. Ambos torreones se adhieren a las viviendas exteriores del antiguo recinto amurallado.
El castillo tenía su entrada a través de una rampa con las 2 torres que se conservan y luego todo hasta 8 torres grandes, además de la del homenaje que estaba en el centro, debajo tiene un aljibo y no se conserva, y la torre nueva. Pero además tenía 2 zonas bien diferenciadas, como se observa en todas las visitas que hicieron los de la Orden de Calatrava, una zona militar y una zona palaciega.
El rey Boabdil entró prisionero en su torre el 21 de abril de 1483 y aquí permaneció cautivo hasta que el 31 de agosto del mismo año fue puesto en libertad. El último rey de Granada protegía su legado del enemigo cristiano, divisado desde innumerables atalayas y fortalezas, levantadas siempre en las cimas más altas o en aquellas que por su ubicación constituyeran enclaves decisivos para el devenir de cualquier batalla. Tal es el caso de Al-Kabdak, la ciudad de los manantiales. Su abundancia de agua y fuentes, como su propio nombre indica, le hizo favorita de distintas civilizaciones, favoreciendo el asentamiento de los hombres desde tiempos prehistóricos, cuyos restos se han hallado diseminados por toda la colina. Las primeras noticias de Alcahuete recogidas en fuentes históricas datan del siglo IX, cuando se alzaba como plaza fuerte en manos de los rebeldes mulaidíes aliados de Umar ibn Hafsum. Este hecho obligó al emir de Córdoba en aquel momento, Al-Mundir, a mandar una expedición para sofocar sus rebeliones. En el año 894 el emir Abd al-Aj asaltó la fortaleza, enfrentándose al rebelde mulaidí ibn Mustana, pasando definitivamente a poder califal en el 925, sometido por el emir Abd al-Rahman III.
Su origen está en el siglo VIII, cuando los musulmanes conquistan o llegan a este territorio y se ubican en el emplazamiento actual que tenemos. En origen, el alcaudete primitivo está en torno a una zona que llamamos aquí la Cela, que hay yacimientos desde época prehistórica hasta época visigoda. Como he comentado, después de la llegada de los musulmanes, consideran un lugar mucho más estratégico la ubicación de lo que es el Alcázar Islámico en esta zona y empiezan su construcción. Documentalmente existe documentación, y valga la redundancia, de que hay una edificación ya de época califal, pero actualmente no tenemos restos. Los primeros restos del Alcázar Islámico que encontramos es del siglo XI, de época almohade, que se construye en esta zona.
Durante el periodo de Taifas, Al-Kabdak quedará integrada en el reino Cirí de Granada, iniciándose entonces una crónica de sucesos y agitación permanentes. Bajo el dominio almohade, sus defensas alcanzan el máximo apogeo, al edificarse una gran cerca que rodea la ciudad y una alcazaba en la cumbre del cerro. Adaptada a la orografía del terreno, la fortaleza constituía el eje de un conjunto defensivo de torres y atalayas, emplazadas en los puntos estratégicos de los alrededores. De Alcázar Islámico, o Hins al-Kabdak, como la denominan las fuentes árabes, pasa a ser fortaleza de la Orden Militar de Calatrava, para lo cual se llevan a cabo una serie de transformaciones, a las que se suman las adaptaciones realizadas en el siglo XVI para adecuarlo a la arquitectura de un palacio renacentista. Son estos últimos los vestigios dominantes en la estructura del castillo. Sin embargo, el pasado islámico perdura y se alza, a pesar de los cambios, dejando entrever su original planta y adecuación al terreno.
Desde el siglo VIII hasta mediados del siglo XIII, Alcalá es de población musulmana. Aquí no entra población cristiana, ¿no? A partir de esa época y a partir de la batalla de las Navas de Tolosa, es cuando la fortaleza se entrega a la orden militar de Calatrava y se edifica el castillo actual que tenemos, sobre la base y sobre el alcázar islámico.
La planta del castillo de Alcaudete es de forma poligonal, adaptándose a los escarpes del cerro sobre el que se asienta. Tenía 6 torres, de las que destaca la del homenaje. La puerta principal se halla en el extremo norte y se distingue por el arco de medio punto que marca un alfiz y se encuentra defendida por 2 torres. Completamente amurallado, se conserva gran parte de sus lienzos originales, actualmente en restauración, para salvar el trazado original y poner en valor la arquitectura de la fortaleza.
De época islámica tenemos todo lo que es el antemuro, lo que nosotros llamamos el antemuro, que compone lo que es la liza, y nos quedan los restos de todo lo que son los tapiales, el sistema constructivo de arquitectura musulmana y lo que es la poterna, puerta falsa y la puerta principal del alcázar islámico.
Tras los muros que delimitan el perímetro original, la fortaleza descubre su antigüedad en la consecución de construcciones posteriores que enriquecen el conjunto arquitectónico, ayudando también a su preservación y conservación. Aunque no siempre pudo contemplarse, los arqueólogos confiesan que no hace mucho podían pasear por las almenas, sin que se notara el desnivel de los muros respecto al suelo. Tal era la cobertura de arena del monumento, que no fue hasta pasados unos años desde que se empezara su excavación, cuando se descubrieron los restos de edificaciones medievales.
En Al-Qadda, cuando nos referimos a época islámica, es necesario, y bueno, durante toda la Edad Media y por supuesto también en territorio cristiano, lo que es el sistema de captación de agua, porque ante un asedio de una fortaleza, digamos que es fundamental no solo el alimento, sino el agua. Entonces tenía todo un sistema de captación desde todos los espacios del castillo y se canalizaba todo hacia un aljibe, que en este caso, el de época islámica, está excavado en la roca, de forma que si sufrían un asedio o un asalto, podían mantenerse firmes dentro de la fortaleza hasta que o bien se les acababan los víveres, o bien se les acababa el agua, o incluso en esa época, digamos que se inventa, y entre comillas la expresión que voy a utilizar, la guerra química, por el tema de que se lanzaban desde el exterior animales muertos para provocar diferentes enfermedades y que los soldados aquí se pudieran rendir. Entonces yo digo, es fundamental y se mantiene, y sobre todo los musulmanes, si algo eran ingenieros, y hay todo un sistema de captación de aguas que incluso actualmente se mantiene con las modificaciones que con el paso de los siglos ha tenido un sistema de captación de aguas de origen árabe en Alcaudete.
Son 3 los aljibes documentados en el conjunto monumental de Alcaudete. Uno en la base de la Torre del Homenaje, otro bajo la sala capitular de la Orden de los Calatrava y un tercero junto a la entrada. En este aljibe puede verse perfectamente la forma abovedada del edificio y el revestimiento de las paredes para el almacenamiento y la conservación del agua, elemento de gran importancia para los árabes, siendo estos quienes dotaron al conjunto de un sistema de captación que aún hoy da sus frutos en la localidad, especialmente en los huertos y plantaciones de la zona. Y es que los recursos naturales del terreno fueron siempre un factor determinante en la elección del lugar donde asentar una población que crecería en importancia comercial y militar. Fue Alcaudete un puerto importante de comercio entre las distintas coras y constituyó un enclave estratégico para la defensa del reino nazarí de Granada, visible tras los cerros que acompañan al paisaje de este municipio.
La ubicación que los musulmanes en el siglo VIII deciden plantear y por qué. En origen la población de Alcaudete está, como he comentado antes, en una zona no muy alejada, pero sí no en la ubicación actual, es simplemente por una cuestión estratégica. Desde este punto, ahora mismo, y bueno, con el paso de los siglos digamos que se ha lomado el terreno, pero es cierto que esto era una zona muy escarpa, que era muy difícil el tema de una conquista por un asedio o por un asalto. Entonces los musulmanes cuando llegan aquí ven mucho más factible de cara a una posible defensa de la fortaleza el ubicarse en esta zona que es donde estaba la población actualmente. Entonces ellos empiezan a edificar aquí el conjunto defensivo de todo lo que es el Alcázar. Evidentemente eso implica pues la ciudad, la medina, la mezquita y demás, aunque yo digo de la mezquita por tradición creemos que estaría ubicada justo donde tenemos la iglesia ahora de Santa María, y yo digo considera mucho más estratégico y a la vista del entorno que estáis viendo, evidentemente ante un posible ataque era mucho más difícil conseguir llegar hasta el interior de la fortaleza que en la ubicación del poblado de Alcaudete hasta la época visigoda.
Su ubicación sigue siendo hoy uno de los principales reclamos de este municipio, en el que sus calles mantienen la impronta islámica. Son sus cerros y colinas los actores determinantes de su devenir histórico y la razón para que hablemos de este lugar, oportunamente ligado a nuestro propósito. Se entiende perfectamente cuando desde lo alto del castillo miramos al horizonte y descubrimos la comunicación con las localidades más próximas mediante la ubicación, en posiciones estratégicas, de torres de vigilancia que nos llevan de vuelta hasta Alcalá la Real. Ambas poblaciones forman parte del escudo de Granada, por hallarse en la frontera y permitir la vigilancia del reino desde remotas posiciones, que mediante un efectivo sistema de defensa podía alertar a los soldados y afrontar con éxito un posible ataque.
Andar por estas ciudades es volver al pasado, conocer su patrimonio nos convierte en testigos de la importancia que atesoraron y que aún hoy se puede ver en sus calles, edificios y hasta en sus tradiciones. Al-Ándalus se esconde en los rincones de cada una de ellas y en las de las próximas ciudades que visitaremos.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado.